Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Feliz año a los que no había visto y a los que ya había visto, feliz año también. Feliz inicio de año. Y bueno, como comentaba Félix la semana anterior, ahorita dispusimos los pastores, quisimos dar cuatro predicaciones de temas libres, ¿no? Vamos a comenzar a estudiar la primera carta a los Tesalonicenses en breve. Pero hemos tenido cuatro predicaciones, ya Félix dio una, Fer dio otra, yo voy a compartir esta. Y la semana que entra vamos a tener una predicación especial también que tiene que ver precisamente con misiones. Entonces venga, por favor, está excelente. El maestro que predica es una persona que se dedica precisamente a las misiones, la misma persona que va a estar dando el curso aquí y nos va a compartir la predicación. Pero esta predicación del día de hoy, como es un tema tremendo, comentábamos el otro día con varios hermanos, la tuve que dividir en dos. Entonces hoy vamos a ver la primera parte. Digo, es un tema que podríamos estudiar por un año, ¿no? Yo creo. Pero bueno, traté de sintetizarlo un poquito y lo vamos a ver en un par de predicaciones. Hoy vamos a ver la primera parte y el título de la predicación es El refrescante temor de Dios. ¿Sí? Y bueno, como siempre, hermanos, queremos agradecer a todos los que están orando por estas predicaciones. Gracias porque es importantísimo, decía Félix la semana pasada, que todos estemos orando unos por otros. ¿Sí? Proponte en tu corazón este año 2020 que comienza apenas, orar por tus hermanos, orar por el de junto, orar por el que está allá. Oremos unos por otros, eso es importante, hermanos. Miren, a mí me llama la atención mucho, muchas veces ponemos en los WhatsApps de oración, les pido que oren por tal persona, ¿no? Que tiene un problema de salud, tal vez, o este chiquito, pobrecito, que lo mordió un perro, en fin, está bien. Pero casi no hay mensajes o peticiones de hermanos pidiendo, oye, oren por mí porque voy a compartir el evangelio en la tarde con alguien. Yo casi no he visto, ¿ustedes las han visto? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Ese es el punto importante. ¿Qué tanto estamos, como decía Pablo ahorita, llevando a cabo la gran comisión que Jesús nos ha encargado? ¿Qué tanto estamos predicándole? Porque a lo mejor tienes mucha doctrina y a lo mejor tienes buena doctrina, ¿no? Ahora están de moda las iglesias de buena doctrina y las iglesias de mala doctrina. Bueno, siempre ha sido, ¿eh? Desde la época de Pablo. Pero el punto es, ok, si yo estoy recibiendo una buena doctrina o vengo de una iglesia que tiene una excelente doctrina, qué bueno, pero ¿qué has hecho con esa información? ¿Te la has quedado nada más? ¿Has engordado con la información? ¿O estás haciendo lo que Dios te ha enseñado? Es el punto importante que tenemos que ver. Entonces, gracias hermanos por los que están orando, gracias por sus vidas. Y bueno, el refrescante temor de Dios y con subtítulo, una vida llena de su paz, ¿sí? De la paz de Él, de la paz de Dios. ¿Y por qué refrescante? Está interesante el término, ¿no? Tú cuando te hablan de algo refrescante, ¿qué te imaginas? Ya lo dijo Víctor, Coca-Cola. ¿No se acuerdan? Coca-Cola refresca en grande, me refresca mejor. Bueno, era un anuncio, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un calorón y estás con un calor horrible, 35 grados, y de repente dicen, mira lo que te traje, un vaso, hasta el vaso está sudando, ¿no? Con una Coca-Cola y con 6 hielos. O agua de limón, ¿no? Para los sanos. ¿Sí? Es rico, ¿no? Bueno, si tú ves en el diccionario, la palabra refrescante tiene varias acepciones. Una es precisamente algo que refresca, pero hay otra muy interesante que dice lo siguiente, refrescante, que es agradablemente distinto de aquello a que se está acostumbrado. Algo que refresca. Por ejemplo, la llegada del nuevo entrenador en el equipo de fútbol americano supuso un cambio refrescante para la plantilla. Nos vino a refrescar, trajo buenas ideas, ¿no? Ahorita nosotros los que somos vaqueros, pues tenemos 12 años frustrados, ¿verdad? Rodrigo, Polo, varios de nosotros, y por fin corrieron al entrenador. Entonces yo creo que el nuevo entrenador va a tener un cambio refrescante al equipo con los mismos jugadores, por supuesto, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el temor de Dios. Cuando tú oyes la palabra temor, ¿qué te imaginas? Temor, miedo, ¿no? Terror, tal vez. Hay un género, te paralizas, hay un género en el cine que es el género del terror, que no les recomiendo que vean, por favor, es espantoso. Y casi en todas esas películas el diablo está detrás. No vean películas de terror, hermanos. Pero puedes tener temor si vas por una calle solo, en fin. Y algo importante, hermanos, si hay algo que todo ser humano o animal experimenta, es precisamente el temor. Y tú y yo tenemos que entender que esto se dio a partir de la caída del ser humano. Cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, entra el pecado en el mundo y con él la muerte. ¿Sí? Y con la muerte, por supuesto, el temor. Eso lo vamos a ver ahorita. Con la muerte entra el temor. Es una especie de alarma que se prendió, ¿no? ¿Tú crees que cuando Adán y Eva iban caminando antes de la caída por el huerto, iban desnudos, si se acuerdan, ¿no? ¿Tú crees que Adán iba pensando, ay, cuidado, no vaya a haber un alacrán? ¿O no nos vaya a salir un león? Nada de eso, ¿eh? Todo era perfecto. ¿Tú crees que él pensaba, ay, cómo estarán hoy los niveles, los IMECAS para la contaminación, Eva? No, pues mira, se ve más o menos despejado. No, nada de eso pasa. Ellos no vivían con temor. Pero cuando entra el pecado, con el pecado entra el temor. Ese temor, que en sí no es malo. Lo malo es cómo reaccionamos a él. Es una especie de alarma. Por ejemplo, si tú, les comentaba ahorita, si vas a pasar por una calle sola en la noche y tienes que pasar, pues te entra cierto temor, ¿no? No vaya a salir alguien, me vaya a saltar, en fin. Entonces, es interesante esto. La primera mención del temor en la Biblia se relaciona con la desobediencia de Adán. ¿Sí? Dice la Biblia que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y al pecado, que ellos en ese momento pecaron, se murieron, siguió el conocimiento del desagrado de Dios. O sea, ellos se dieron cuenta, ¿sabes qué? Lo que hicimos a Dios le desagradó. Imagínate con quién se metieron. ¿A quién ofendemos cuando pecamos? A Dios. Ellos ofendieron a Dios y se murieron, espiritualmente hablando, por supuesto. Entonces, hermanos, del temor, sabían ellos que venía un juicio, sabían que Dios no le había gustado eso, ¿y qué hicieron? Se escondieron. Entonces Dios salió a buscarlos ahí en el huerto y Dios empezó a buscarlo y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice ahí? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya ustedes saben el resto de la historia. Dios le dice, ¿cómo sabías que estabas desnudo? Tomaste del fruto que yo te había prohibido. En fin, entonces esto pasó en el huerto. Ahí comenzó, ¿no? Cuando ellos desobedecen, junto con el pecado, junto con la muerte, entra el temor. Ese temor que no es el temor de Dios, ¿eh? O sea, es una especie de temor a Dios, pero no es el temor reverente que vamos a estudiar hoy. Entonces, el temor en sí mismo es parte, en un sentido, del castigo del pecado. Antes no había temor. Fíjate lo que dice aquí en Levítico 26, 17. Está hablando Dios al pueblo, está advirtiéndoles cosas y les dice que cuando se porten mal, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Fíjate lo que dice, van a huir sin que nadie los esté persiguiendo. Entonces hay un temor, o sea, hay un terror en este tipo de versículos donde Dios nos está describiendo lo que iba a pasar con el ser humano. Entonces tú acuérdate también, por ejemplo, la parábola de los talentos. Dice la Biblia que Jesús trae una parábola y dice, un señor que tiene mucho dinero, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo? Se fue lejos. Dice que después de un tiempo regresó el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y cuando llegó al final, con el que había recibido un solo talento, este hombre le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fíjate cómo está describiendo a Dios. Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía, Señor, que siegas donde no siembras, que recoges donde no esparciste ninguna semilla. ¿Sabes cuál era el problema de este hombre? Que no conocía a Dios. Ese era el problema con este hombre. Por eso tuvo miedo, porque no conocía a Dios. ¿Cuál es el problema del ser humano? No conocer a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del temor del Señor o del temor hacia el Señor, hablamos de algo mucho más profundo. A veces sí tiene que ver con miedo, hermanos. Sí, una vez un creyente, me acuerdo, que cayó en pecado, se separó de Dios, estaba renegando, y venía él dentro de su pecado. El pecado te ciega, ¿no? Entonces venía manejando de un lugar lejano hacia la Ciudad de México y venía aterrado. Él sabía que había pecado y él pensaba que Dios le iba a provocar un accidente. O sea, hay un miedo. Ahora, también a veces el ser humano experimenta un temor cuando peca. Un creyente experimenta un temor cuando peca, ¿no es cierto? O sea, pecas y dices, no, Señor, perdóname. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo como creyentes? Hay perdón en Cristo, ¿no es cierto? Y si hay perdón en Cristo, tenemos que ir con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado y el mío ya están pagados. Ya están pagados, ya están cubiertos. Tú no tienes por qué andar cargando con eso. Pero bueno, el temor de Dios es mucho más profundo. No estamos hablando de algo malo o negativo, al contrario, estamos hablando de algo sublime. ¿Y cómo lo podríamos definir? Miren, lo podríamos definir de esta manera: la conciencia de su grandeza y santidad, así como la fe y la confianza asociadas a Él. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia de su grandeza. Estoy completamente consciente de la grandeza de mi Dios. Estoy totalmente consciente de la santidad de mi Dios. ¿Y qué sucede con esto? Me lleva a tener fe y confianza. ¿Se entiende? Me lleva a tener fe y confianza en Él. Miren, hermanos, cuando yo me doy cuenta del tamaño de Dios que tengo, del tamaño del Señor, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su omnipresencia. Mira, si Dios está en todas partes, Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú andes en un lugar complicadón, Dios va contigo, ¿no es cierto? Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? O sea, Dios sabe que si algo te pasa, Él lo que quiere es que tú entiendas que Él está a cargo, Él ya lo sabe. Ahora, Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Cuando tú empiezas a conocer los atributos de Dios, te empiezas a dar cuenta del tamaño de Dios que tienes. Entonces, te empiezas a ver a Dios mucho más grande y tú te empiezas a ver como realmente eres, chiquito, delante de Dios. Entonces, mis hermanos, el temor de Dios es la conciencia de su grandeza y de su santidad. Cuando tú te das cuenta entonces de la grandeza y de la santidad de Dios, te lleva eso a vivir confiado en Él y en fe. ¿Qué pasa si te detectan una enfermedad grave? El creyente está exento. Mira, dos de los grandes pilares, bueno, vamos a decir, el pilar es Jesucristo, por supuesto, pero hombres que Dios ha usado mucho, pastores en Estados Unidos para todo el aspecto de consejería, uno se llama David Paulison, se llama, ¿no, Polo? Creo que acaba de fallecer, tuvo un problema, ya falleció. Todos se mueren, Spurgeon se murió, Jonathan Edwards se murió, Agustín se murió, Whitfield se murió, se enfermaron y se mueren. Otro de ellos, no me acuerdo, otro que estaba enfermo también, sigue enfermo él, ¿no? Sigue enfermo él. Entonces, la gente se enferma. Tú te vas a enfermar algún día. ¿Y sabes qué? Te voy a profetizar ahorita. Algún día te vas a morir. ¿Sí sabías? Raúl, ¿me puedes decir qué día? No, eso sí no puedo. Eso sí no puedo. Pero algún día tú y yo vamos a partir de este mundo. ¿Sí? Entonces, si tú y yo vamos a partir de este mundo, mientras estamos aquí, ¿dónde tenemos que tener puestos los ojos? En el Señor. Si ahorita te dicen, oye, tienes un problema grave, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas con Dios? Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué yo? Más que por qué, debemos preguntarnos, ¿para qué, Señor? Estoy en tus manos, Padre. Haz de mí, como dijo María, lo que tú decidas. y voy para adelante con el Señor, ¿no? Entonces, esta es una buena definición del temor de Dios, la conciencia de su santidad, de su grandeza y la fe y confianza asociadas a Él. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos? Si tú estás totalmente confiado en tu Dios, es porque lo conoces. ¿Tú conoces a Dios? ¿O conoces de Dios? Es una pregunta interesante. ¿Tú conoces a Dios o conoces de Dios? ¿Sabes que por ahí mandó a su hijo hace casi un poquito más de 2000 años? Su hijo murió por nosotros, nos ofrece vida eterna. ¿Pero qué tanto lo conoces de manera personal? Hemos puesto aquí muchas veces los ejemplos, ¿no? Hemos dicho, ¿quién conoce a Messi? No, yo. ¿Qué perfume le gusta usar? No, pues no sé. ¿Quién conoce a Donald Trump? Yo, sí. ¿Y qué marca de zapatos le gustan? No sé, o sea, tú conoces de Donald Trump o de Messi o de Cristiano Ronaldo, pero no los conoces a ellos. Y la pregunta es, ¿tú conoces de Cristo o conoces a Cristo? ¿Cómo lo conozco? Dios nos ha dejado medios de gracia para esto. Uno de ellos, ¿cuál sería? Su santa palabra. Todo lo que está escrito en este libro, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, hasta el amén del Apocalipsis, son palabras de Jesucristo. Entonces aquí el punto es, ¿qué tanto conoces al autor de la Biblia? ¿Qué tanto conoces al Señor? Fíjate que Jerry Bridges, en un libro donde habla del temor de Dios, dice lo siguiente. El temor de Dios es una actitud fundacional o fundamental en la vida del cristiano. Es uno de los pilares que sostienen nuestra fe. Es uno de los pilares que sostienen nuestra fe. Es decir, en este caso, el temor de Dios es algo muy bueno para ti y para mí como creyentes. Es algo que te lleva a confiar en Dios, es algo que te lleva a depender de Él, es algo que te lleva a vivir tranquilo, es algo que te va a llevar a vivir en paz delante de Dios. Dice también, Dios es digno de ser temido por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Sabes qué? Todo se originó en Génesis 3. El hombre decide apartarse de Dios, el hombre desobedece a Dios y... ¿qué hace Dios? Lo busca y desde Génesis 3 Dios determina proveer de un Salvador. Desde Génesis 3 Dios dice, voy a traer un Salvador para redimirlos. Ahí empieza todo. Dios es digno de ser temido por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es amor, porque Él es perfecto, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque todo lo puede y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Te has dado cuenta? ¿Has meditado en estos días lo que Jesucristo hizo por ti? Eso tenemos que recordarlo todos los días, hermanos. Todos los días. Y dice el tercer punto, nuestra visión, entendimiento y actitud sobre el temor de Dios determina la manera como nos relacionamos con Él y con los demás. Es decir, nos determina cómo vivimos, cómo vives para Dios y como consecuencia, cómo vives para con los demás. Dice Jesucristo que el mayor mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es igual de importante, dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Y en un sentido, el amar al prójimo depende del primero. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, quiero honrar a Dios. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a amar a mi prójimo. ¿Cómo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué decía Pablo ahorita? Dice la Biblia que tú y yo tenemos que cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos. ¿Nada más en corregidora? Hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Yo quiero honrar a mi Dios, dijo Jesucristo. Si vosotros me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Guarden mis mandamientos. Entonces, hermanos, Yo quisiera que hoy profundicemos en algunos aspectos prácticos, por supuesto, acerca del temor de Dios, y que entendamos que es una tremenda bendición para nuestras vidas. Una tremenda bendición para nuestras vidas, que tú y yo podamos ver cómo hacer crecer el temor de Dios en nosotros. Todo esto está en la Biblia, ¿eh? Si hay algo que ustedes ven, oye Raúl, eso no está en la Biblia, me dicen, ¿sí? Pero si está en la Biblia, pongamos atención, por favor. Dice también Jerry Bridges que esto es un proceso, ¿no? O sea, él dice, hacer crecer el temor de Dios es un proceso de vida. Un proceso de vida, por tanto, va a afectar la manera como vivimos. ¿Cuándo comienza esto? Cuando eres salvado por el Señor. Cuando Dios te redime. Y no se termina hasta el día en que partes de este mundo. Es decir, todos los días tú y yo tenemos que estar viviendo para conocer más al Señor y hacer crecer el temor de Dios en nosotros. Todos los días tenemos que vivir para ello. ¿Cómo le hago? La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo le hago, hermanos? A ver, denme alguna idea. ¿Cómo le hago para hacer crecer el temor de Dios en mi vida? Exacto. La palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿A qué me lleva? A conocer a Cristo. Me lleva a saber qué quiere Él de mi vida. Amar lo que Él ama. Aborrecer lo que Él aborrece. A vivir para Él. Hacer su voluntad. Entonces, es un proceso que se va a llevar toda la vida. Sí, se va a llevar toda la vida. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado más ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Mirando hacia la meta, me estiro hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, es lo que decía él, ¿eh? Entonces, antes de ver cómo hacer crecer el temor de Dios en nosotros, debemos ver, así como los pilares del estudio, qué ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Él hizo una promesa maravillosa. Una promesa que tiene que ver con un pacto eterno. Entonces vamos a ver estos pasajes, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Llévanos a conocerte, Dios. Llévanos a saber tu voluntad para ponerla por obra, Padre. Y poder crecer todos en esto que es maravilloso, Señor. El temor de Dios. Guárdanos, Padre. Bendícenos y guíanos, Señor. Danos corazones abiertos, corazones sensibles a tu palabra, Padre. Quita de nosotros las preocupaciones, los problemas, Padre, que se queden afuera. Tú estás a cargo de eso. Sabemos que eres un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Tú todo lo sabes, Señor. Y aparte eres todopoderoso. Dejamos nuestras cargas en ti, Señor. Y háblanos hoy, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, antes de ver entonces cómo hacer crecer el temor de Dios, que de hecho eso lo vamos a empezar a ver yo creo que la siguiente semana, o en dos semanas, tenemos que entender que Él hizo una promesa que tiene que ver con un pacto eterno, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Esa promesa la hace viendo al Señor hacia el futuro y confiando, más bien proveyendo de Jesucristo. Y esto lo hace cientos de años antes de que Cristo viniera. Él decidió salvarte y salvarme a mí y hacerme parte de su familia. Vean lo que dice Jeremías 32, del 38 al 41. Dice el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino. ¿Para qué dice ahí? Para que me teman siempre. ¿Ya te fijaste? Fíjate por favor lo que está diciendo Jeremías, lo que está diciendo Dios por medio de Jeremías. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Está profetizando el nuevo pacto. El pacto nuevo que es en quién. En Cristo. ¿Sí? Les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre. Y ve lo que dice después. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Hace 8 días Félix predicó acerca de los hijos, cómo educar a los hijos, las bases bíblicas para ello. Y a mí algo que me encanta y algo que debemos hacer, nos queremos proponer como predicadores también, es que todos los estudios en un sentido estén conectados. Lo podemos hacer. No son temas aislados. Esto tiene que ver con lo que predicó Félix hace 8 días, ¿o no? Si no, dime, ingeniero. Claro que sí, ¿no? Fue lo que dice: les voy a dar un corazón, un solo camino, para que me teman siempre. ¿Será necesario el temor de Dios entonces? ¿Sí o no? Para que me teman siempre. ¿Para qué? Para bien de ellos. El temor de Dios es para bien tuyo. Y no nomás tuyo. Para bien de Sebastián, para bien de Elías, para bien de Lunita, para bien de todos nuestros hijos, después de nosotros. Por eso es que hay bendición. Mira, hay una estadística tremenda. Hay una estadística que dice que el 87% de los hijos de alcohólicos son alcohólicos. Y hay una estadística que dice que un porcentaje alto, ahorita no me acuerdo cuál es, si es el 70 o algo así, hijos de cristianos comprometidos llegan a ser hombres piadosos y que viven para el Señor. Algo tendrá que ver, ¿no? Y es por esto que dice Dios. Porque Dios lo dice. No porque tú eres muy bueno o porque te portas bien. Porque Dios dice que Él te va a dar un corazón nuevo, un solo camino cuando te conviertas, para que le temas siempre, para bien tuyo y de tus hijos después de ti. Digo, me encanta ver a mí, me da muchísimo gusto ver a Rodrigo, que está comprometido con María, y ver que es una bendición sus vidas, que decidieron esperar en el Señor. ¡Qué bendición! Veo la vida de Raúl, lo mismo. Tiene un matrimonio precioso. Y Rodrigo en poquito tiempo también. Y por ahí vienen otros, Miki Lau, que han decidido entregarle sus vidas al Señor. Y así varios de ustedes, hermanos. Andy Richard, por supuesto. Gracias a Dios por eso. No me apartaré de ellos. Dice el siguiente párrafo: haré con ellos un pacto eterno por el que no, fíjate lo que dice este pacto, por el que no me apartaré de ellos. ¿Para qué? Para hacerles bien. ¿De veras me vas a hacer bien, Señor? ¿Por qué permitiste el cáncer? Para hacerte bien. Pablo: Señor, quita el aguijón de mi carne. Es para hacerte bien, Pablo, porque crece tu confianza y recuerdas, Pablito, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Te fijas lo que dice Jesucristo? Lo que dice Dios, son palabras de Jesucristo. Lo que dice Dios por medio de Jeremías, es impresionante este pasaje, hermanos. Fíjate en los verbos. Les daré, yo haré, no me apartaré, infundiré, me regocijaré. ¿Quién hace todo? Todo lo hace Dios. No lo haces tú ni lo hago yo, lo hace Dios. Y como resultado de lo que hace en tu corazón, entonces tú lo haces. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es donde Dios. Y luego dice, no por obras, ¿para qué? Perfecto, no por obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las buenas. Ah, entonces hago buenas obras. Sí, como creyente, como resultado del Espíritu Santo en ti. Pero esas obras, dice la Biblia, las preparó Dios de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Eso es vivir en el temor de Dios, ¿sí? Entonces esto es algo muy grande. Tú imagínate lo que dice aquí al final del versículo y ubícalo, por favor. Dios diciendo: esto yo lo hago con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposa: te amo con todo mi corazón y con toda mi alma, chiquita? ¿Nunca le han dicho? Hermanas, ¿nunca les han dicho eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te amo con todo mi corazón y con toda mi alma, esposa mía. Te amo con todo mi corazón y con toda mi alma, hijo mío. O un hijo a sus padres, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Bueno, imagínate al creador del universo. Más bien, escucha al creador del universo diciéndote: te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Ese es nuestro Dios. Dio su vida por ti. Fue a la cruz a pagar lo que tú no podías pagar. Entonces, ubica esto, por favor. ¿Y sabes qué? Esto es muy grande, porque implica una gran verdad. y un gran compromiso, un tremendo compromiso. ¿Y sabes de quién es el compromiso? Primeramente de Dios. Dios lo prometió y Él cumple siempre. ¿Quién de aquí ha hecho alguna vez un pacto o un contrato con alguien? Tiene que poner el contrato, ¿no? Y en caso de que falle, los tribunales de San Luis Potosí, número, o de Querétaro, todo tiene que dar, y si no, voy a hacer que este me falle. ¿Los seres humanos fallamos? Bueno, Dios no falla. Dios promete algo y lo cumple. Y por eso Jesucristo dijo: voy a terminar la obra que comencé en cada uno. La voy a llevar hasta el final. Así que si hoy estás en un bache, anímate. Dios te ama. Dios pagó por ti. Y Dios está trabajando contigo para que tu temor a Él crezca, para que lo conozcas más. ¿Y sabes qué? Al final vas a terminar la carrera. Y vas a poder decir como Pablo: Señor, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ya me voy contigo. ¿Sí? Entonces, Él no falla. Entonces, esto implica un gran compromiso. Dios lo prometió, Él siempre cumple, y esto va a suceder en todo verdadero creyente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Una promesa: yo infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. No hay peor lugar donde puedas estar que fuera de la voluntad de Dios. Mira, cuando el pueblo de Israel vivía bien, no había un lugar más seguro en la tierra que Jerusalén, o donde ellos vivían, porque estaba Dios con ellos, no por la tierra. Si ahorita vas a Jerusalén, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, si ahorita vas a Jerusalén, ves una ciudad que no creyó en su Mesías. No es una ciudad ahorita bendita. ¿Tú crees que puede ser bendita una ciudad que dice que Jesucristo es un impostor? Que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no es el Mesías, pero va a ser bendecida después, lo dice la Biblia, ¿no? Va a venir un momento de redención para ellos también, gracias a Dios. Pero ahorita no es. ¿Cuál fue el problema de Israel? Dejaron al Dios. Dejaron al Dios de la Biblia. ¿Cuál es el problema tuyo y mío? Que nos olvidamos de Dios, y cuando estamos fuera de su voluntad, no hay bendición. Pero Él hizo una promesa: yo infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Entonces, ¿ya viste los verbos? Seré, daré, haré, no me apartaré, me regocijaré, los plantaré. Todo lo hace Dios. Entonces, ¿qué hago yo, hermano? Como aquellos que quieren ir a buscar trabajo, necesito trabajo. Me acuesto, me levanto, pues no tengo trabajo. ¿Y cuántos currículums has dejado? No, yo confío en Dios. Yo confío que lleguen y me toquen la puerta. Venimos del Departamento de Recursos Humanos de Bayer. ¿Quiere usted trabajar con nosotros como gerente? Gracias, señor. ¿Así es? Así no es, hermanos. Por supuesto que así no es, ¿no? Entonces, algo tendremos que hacer. Ahorita lo vamos a ver. Fíjate cómo lo dijo el profeta Ezequiel esto mismo. Perdón. Ok, Ezequiel 35, 26 al 27. Dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez los verbos: daré, pondré, quitaré y daré. Entonces, ¿quién hace esto, mis hermanos? Lo hace Dios. Ahora, ¿cómo le hace Dios para poner en nosotros un corazón nuevo? Para poner en nosotros un espíritu nuevo. Mira, casi todos los teólogos han concluido que cuando habla de un corazón nuevo y habla de un espíritu nuevo, está hablando de actitudes. ¿Un espíritu nuevo de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Lo dice, pero más adelantito. Cuando habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, está hablando de: voy a poner una nueva actitud dentro de ellos para que me teman, para que me amen, para que vivan para mí. ¿Cómo lo hace el Señor? Ahí se ve un poquito, pero ahorita se lo leo yo. Dice: pondré dentro de vosotros, ahí sí, mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cómo hace Dios para cambiar ese corazón? para renovar esa mente, para poner una nueva actitud en ti, pone dentro de ti tu espíritu, su espíritu, perdón, el espíritu de Él morando en tu corazón. ¿Qué dijo Jesucristo? Hablando de los creyentes, mi Padre y yo haremos morada en ellos. Y aquí la pregunta es, ¿el Padre y el Hijo moran en tu corazón? ¿Ya te selló el Espíritu Santo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Ya has sido redimido? Esto se debe notar en el temor a Dios, precisamente. Entonces, hermanos, Dios cumple sus pactos. Dios cumple sus pactos y en Jesucristo cumplió perfectamente esto que profetizó. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesucristo. Entonces los discípulos se pusieron muy tristes. Y dice Jesucristo, noto que se pusieron tristes. Decayó su semblante un poquito, estaban tristes. Imagínate después de haber pasado casi 3 años o alrededor de 3 años con el Rey del Universo, con el Creador del Universo hecho hombre. Yo creo que impactó sus vidas Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú imagínate nada más eso. Y Jesucristo de repente les anuncia, ya me tengo que ir. Por los apóstoles hubiera sido perfecto, quédate para siempre, Señor. ¿A quién nos la llevamos? Pues tú nos das pescadito, panes. Si tenemos uno, pues sacas pan dulce para todos. No hay problema, ¿no? Quédate con nosotros, tú nos provees. Pagó hasta los impuestos de Pedro. Ve y saca un pescado, saca la moneda, paga los tuyos y los míos. Jesucristo honrando a las autoridades. ¿Es lícito dar tributo al César? Échenme una moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Haber vivido con ese hombre que es Dios ha de haber sido impresionante. Y Jesús les dijo, ya me voy. Se pusieron tristes. Y dice Jesucristo, es necesario, entiendan, es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, no les podría enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Y Él vendrá a convencer al ser humano, al mundo, dice, de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, de justicia y juicio. Es lo que hace. Jesucristo lo profetizó aquí. ¿Y cuándo se cumple esto? ¿Se cumplió esto? ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino? En Pentecostés. Estaban los discípulos reunidos en el aposento, ¿verdad? Y dice la Biblia que de repente bajó el Espíritu Santo y los llenó a todos. Selló los corazones de ellos. Eso lo hizo Dios. Dios cumplió la promesa de Ezequiel y de Jeremías, ¿sí o no? Perfectamente bien la cumplió. ¿Qué nos dice Efesios 1, 13 y 14? Dice, en él también vosotros, escucha esto por favor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? ¿Con quién, perdón? ¿Con el Espíritu Santo de qué? ¿De cuál promesa? De la promesa de Ezequiel, de la promesa de Jeremías. Pondré mi espíritu en ellos para que me teman siempre. ¿Sí? Pondré mi espíritu en ellos para que hagan mi voluntad. Si gracias al Espíritu Santo estamos aquí reunidos hoy nosotros, hermanos. ¿Tú crees que un movimiento religioso hubiera aguantado 2000 y cachito de años? ¿De veras lo creen? Por supuesto que no. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo pagó en la cruz, Jesucristo resucitó, se fue al cielo, mandó su Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha encargado de convencer al mundo de pecado. Eso es el Evangelio. Lo primero que tienes que predicar es eso. Eres pecador. ¿Y qué hace el pecado? Te separa de Dios, te lleva a la muerte. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tenemos que empezar con esa noticia, porque el ser humano lo que tiene que entender, y por eso la ley nos lleva a Cristo, ¿sí? La ley, cuando tú ves la ley, no matarás, no robarás, no esto, bla, bla, bla. Te das cuenta que no puedes cumplir la ley. Oye, no, espérame, yo sí la he cumplido. Yo nunca he matado. ¿Alguien de aquí ha matado? No me contesten. ¿Alguien de aquí ha robado? Ahí sí, contéstenme. ¿Alguien aquí ha robado el billetito a la mamá cuando era chiquito? Hola, la monedita al papá, porque el papá se fijaba más. Algunos clips en la oficina. No sé, hermanos, algo. Jesucristo dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús, ya no los pusiste más alto. No, Él viene a dar el verdadero sentido a la ley. Entonces tú te das cuenta que no puedes contra tu propia carne. Tú te das cuenta que eres pecador. Entonces la ley es el ayo, el tutor que te lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque dices, yo no puedo, Señor. Y entonces tú dices, Señor, perdóname, ya me di cuenta que voy caminando a la perdición, pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que esto es lo que ha hecho Dios. Antes de entrar a ver los cuatro puntos, que no se asusten, no los vamos a ver hoy todavía, estamos viendo lo que Dios ya hizo. Entonces, ¿está quedando claro lo que Dios ya hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Si yo les pregunto, ¿qué hizo Dios? Para temerlo. Hizo un pacto, una promesa, y la cumplió en Cristo. ¿Sí? ¿Cuál fue el pacto? Voy a morir, pagó por nosotros, por supuesto, nos proveyó de un redentor, de alguien que podía redimirnos, y dice Dios, ahora tienes que vivir temiéndome. Pero en ese sentido, en ese mismo sentido, ¿no? Temiendo a aquel de manera reverente. No es tenerle miedo a Dios, hermanos, aunque a veces sí tenemos miedo. Pero no es tenerle miedo a Dios, es honrarlo, es estar consciente de su santidad, es estar consciente de su grandeza, es estar consciente de cómo es Él. Pero si no voy a la Biblia todos los días, ¿tú crees que vamos a saber cómo es Él? Si no vas a la Biblia todos los días, no vas a conocer a Dios. Aunque creas que eres cristiano, aunque vengas a la iglesia. Tengo que exponerme ante la palabra de Dios todos los días. Y la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es poderosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, otra vez, ¿para qué? Para toda buena obra. Las buenas obras que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es vivir en el temor de Dios. Pero necesitas exponerte a la palabra. Cada 8 días lo hago, hermano. No sirve. Tienes que ir todos los días a la escritura. Hermano, es que yo todos los días pongo una predicación en mi coche. ¿Ayuda? Sí, sí ayuda. Pero no, pero estás, todavía te falta. Tienes que tener ese tiempo con Dios a solas. Levántate media hora antes. Ay, Raulito, levántate tú, ¿no? Levántate media hora antes. ¿Sabes qué es bueno? Yo antes lo que hacía es que, pues me levantaba, empezaba a orar, Señor, me ponía cuentas con Dios primero. Ahora lo que estoy procurando hacer es ponerme a cuentas con Dios antes de dormirme. Es una forma también de ganar un poco de tiempo, ¿no? Señor, antes de dormirme, perdóname, Padre, guarda. En fin, me pongo a cuentas con el Señor. Entonces me despierto, voy a su palabra y oro con base en lo que Dios me está diciendo. Es una bendición orar con la escritura abierta, hermanos. Con la escritura abierta. Y si estás leyendo Hebreos, o estás leyendo Gálatas, o estás leyendo lo que sea, y ese día te toca leer, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo orarías si lees eso? Le das gracias a Dios, le das la gloria, Señor, gracias por Jesucristo, porque el que vino a pagar es el creador de todas las cosas. Él por la palabra hizo el universo. Entonces tú empiezas a leer, empiezas a conocer a Dios. Si tú te vas a Romanos 13, te das cuenta que Dios quiere que honremos a las autoridades. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues un montón de memes. respeta mi entrada y yo respeto tu avión. Y el meme de no sé qué, y el avión estacionado en una casa, y acá, y todo es paz, 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 paz. Y si te ríes, ¿no? De repente te llega, te da risa, sí te da risa. Pero ¿saben qué? Todo fuera eso, hermanos. Todo fuera eso. El problema es cuando más estamos criticando y criticando y criticando a nuestras autoridades. Déjenme decirles una cosa. El presidente de México ha sido puesto por Dios. Y Dios honra eso. Y Dios quiere que tú y yo honremos eso. ¿Qué tanto oras por nuestro señor presidente? ¿Qué tanto oras por nuestro gobernador? ¿Qué tanto oras por tu presidente municipal? ¿Por tu regidor? ¿Qué tanto oras por tus maestros de escuela? Chiquitas, ¿qué tanto oran ustedes por? ¿Tú oras por Mirna, hija? Sí, ¿verdad? ¿Qué tanto oramos por nuestras autoridades? ¿Qué tanto oramos por nuestros padres? ¿Qué tanto estamos haciendo lo que Dios quiere? Es que yo pensé que Dios, no hombre, yo pensé que Dios nunca, yo cómo voy a pensar que Dios puso a Hitler, por favor, Raúl, o a Nerón. ¿Qué dice Pedro? Honren por el rey. ¿Y sabes quién era el rey en ese tiempo? Nerón, un asesino, mandó quemar cristianos. ¿Aquí el gobernador ha hecho algo como para quemarnos, hermanos? Digo, no sé, yo no he sabido de nadie. ¿Ustedes sí los han perseguido para? ¿O simplemente los han detenido? ¿O les han dicho prohibido que leas la Biblia? En aquel tiempo que había una persecución durísima, la instrucción de los apóstoles fue: oren por las autoridades. Entonces así vas conociendo a Dios, ¿sí? Vas conociendo a tu Señor por tu jefe de trabajo. ¡Ay, para qué lo dijo! ¿Oras por tu jefe de trabajo? Yo comentaba hace poco que todos tenemos jefes, o hemos tenido jefes cuando yo fui empleado, pues sí, que eran especiales, algunos insoportables, es la verdad. ¿Qué tanto oras por ellos, no? Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto produce frutos, y es lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, la pregunta es, si Dios ya hizo todo, ¿se acuerdan de los verbos? Todos están en futuro. O sea, Dios dijo, yo voy a hacer, yo daré, yo pondré, yo quitaré, me estableceré, daré otra vez, en fin, todo lo hace Dios. La pregunta es entonces, ¿tengo algo que hacer yo? Es una buena pregunta, ¿no? Si el Espíritu Santo hace todo, ¿tengo algo que hacer yo? Si Él hace todo, si Él infunde su temor en mí, si Él hace que cumpla sus ordenanzas, si Él me lleva a amar sus decretos, ¿tengo yo que hacer algo? Si es un trabajo de Él, ¿qué tengo que hacer yo? Veamos el siguiente pasaje. Bueno, ahí está la promesa, perdón, no se ve bien porque ahí se metió una imagen, pero bueno, aquí está el siguiente pasaje. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre, ¿cuál es el tema que estamos viendo? El refrescante, ¿qué? Temor de Dios. Ok, vean lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Dios, ocúpate. Dice Dios, ocúpate tú en tu salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que esforzarme para ser redimido? Esa sería una mala doctrina, ¿eh? No es que yo me esfuerce para ganarme la salvación. Eso es antibíblico. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Ocúpate en tu salvación. Mira, la palabra ocupaos viene de una palabra griega que es ergasomai. Entonces, esta palabra ergasomai quiere decir trabajar, quiere decir producir, quiere decir llevar a cabo, pero aquí trae una palabrita antes que es kat, ergasomai, que eso lo hace de manera más intensiva. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, ocúpate de una manera intensa todos los días por tu salvación. ¿Algunos de ustedes han visto partidos, por ejemplo, de los tazones colegiales en Estados Unidos, que los pasan el primero de enero, son muchos, que juega la Universidad de Georgia contra Florida, y la Universidad de Louisiana contra Clemson, todos esos partidos? ¿Sabes algo que es impresionante? es la forma, la intensidad con la que juegan estos chavos. Con una intensidad tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque están viéndolos los equipos de la NFL para ver quién los puede reclutar. Entonces le echan todas las ganas. Es el sentido de esto. Trabaja intensamente, ocupante en tu salvación, porque ahí está Dios. Pero entonces, Señor, a ver, tú acabas de decirnos que tú haces todo. ¿Tengo yo entonces que hacer algo? Vean lo que dice Pablo. Vean lo que está diciendo. Ocúpate en tu salvación. ¿En qué sentido? Porque este pasaje es para creyentes, es para redimidos, es para hijos de Dios. Y no es ocúpate en salvarte tú, ocúpate en agradar a Dios para salvarte. No, no es eso. Eso es antibíblico. Más bien, ocúpate en guardar aquello que ya te fue dado. ¿Sí? En aquello que ya te fue dado. ¿Qué, Dios qué te ha dado? La redención. Ya te salvó. Ocúpate en guardarla. ¿Sí? Primero debo entender que a mí no me correspondió ganar la salvación. Me la dio Dios. ¿Sí? Dios me la otorgó. Yo simplemente la recibí por gracia, ¿sí? Por su misericordia. Entonces Pablo está insistiendo, ocúpate en aquello que ya recibiste, ¿sí? Y si aquí terminara el texto diríamos, bueno, ok, voy a tratar de ocuparme lo mejor posible, voy a tratar de agradar a Dios, voy a ser obediente, pero el texto se pone más complicado, hermanos. Parece plantearnos una paradoja, una situación difícil de entender que debe ser resuelta, que debe ser puesta en balance, porque el texto dice, ocupaos, pero Pablo nos da la razón por la cual nos podemos ocupar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo nos podemos ocupar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas? Alguien ya sabe este texto, ¿no? Pero antes de que yo lo ponga, ¿quién me lo puede decir? Ya lo dijo Félix. Dice, porque, no es porque, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Raúl, ahora sí no entendí nada. Nos estás diciendo que primero dice Dios, ocúpate, y luego dice que Dios es el que produce eso. ¿Sí? Dios lo produce en los creyentes. Dios lo produce en todos los creyentes. Entonces, cuando Pablo dice ocupaos, lo está diciendo con una base espiritual tremenda, porque Dios ya te salvó, porque Dios ya puso su espíritu. Entonces, puedes ocuparte en tu salvación. Pero aún eso lo hace Él. Aún eso Él lo lleva a cabo en tu vida. Por eso es que nosotros cuando estemos en el cielo, vamos a decir, Señor, ¿qué te puedo dar yo? Mis galardones te los entrego, ¿no? A los pies del Cordero. Entonces ocúpate tú. Tú te puedes ocupar en lo que Dios ya se ocupó. Hablo de te redimió, murió por ti, perdonó todos tus pecados, te eligió, te buscó, te llamó, te convenció y ahora te ha hecho su hijo. Todo lo ha hecho Dios. Dice la Biblia, cuando Pablo está bendiciendo a Dios ahí en Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Eso lo hizo Dios, todo eso lo hizo Dios. Entonces, Él ya te ha hecho su hijo, ahora dice, ocúpate en aquello que ya recibiste. Entonces todo esto nos habla de mantener una vida basada en ese temor reverente a Dios. Pero debemos aprender, hermanos, cómo hacer crecer el temor de Dios en nosotros. Pablo nos dice en esta parte que me ocupe en las cosas que a Dios le agradan, ¿sí? Pero Ezequiel y Jeremías dicen que Dios es el que infunde el temor en mí y que va a garantizar que yo nunca me apartaré de Él. ¿A Dios qué le agrada, por ejemplo? Ejemplo así rápido. A ver, en el bloque de acá, una cosa que a Dios le agrade. ¿No tiene ninguna, hermanos? ¿Pasamos al otro bloque? No. La santidad. A Dios le agrada que vivamos, sed santos porque yo soy santo. ¿Otra cosa que a Dios le agrade? Que oremos, ¿sí? ¿Otra cosa? Que leamos su palabra. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Tú crees que a Dios le agrade que prediquemos el Evangelio? ¿Tú crees que a Dios le agrade que ames a tu esposa y la trates como vaso más frágil, no como jarra, como cubeta de lámina? ¿Sí crees que a Dios le agrade eso? ¿Tú crees que a Dios le agrade que no exasperes a tus hijos? Porque es la otra. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres. Padres, cuiden bien a sus hijos. No los exasperéis, dice Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar en las cosas que a Dios le agradan. Es el punto importante. Si ya sabemos que a Dios le agrada que predique el Evangelio, ¿por qué cuando Luis llama a una campaña evangelística se apuntarán tan poquitos? ¿Por qué será? No, pues es que yo predico nomás el de mi cuadra. Hermanos, tenemos que tener un corazón para el Señor. No lo hagan por Luis, no lo hagan por Polo, menos por mí, por Félix, por nadie de nosotros. Háganlo por Jesucristo. Él es el que recibe toda la honra y toda la gloria cuando tú predicas el Evangelio. ¿Sí? Entonces, si la voluntad de Dios es que tú y yo, como creyentes, hijos fieles, prediquemos el Evangelio, bueno, tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces nos habla todo esto de mantener una vida, por supuesto, basada en ese temor reverente a Dios. Pero debemos aprender cómo hacer crecer ese temor, ¿no? Lo comentábamos ahorita. Entonces, ¿qué tengo entonces yo que hacer? Simplemente esperar. Miren, yo no soy mucho de ver las películas de los Avengers y eso. Yo sé que hay muchos que sí, que salen ahí, ¿no? Los hombres superpoderosos y todo ese rollo. Pero me comentaban de una escena, creo que hay uno que se llama Iron Man, que él hace esto y ¡prum! Toda la armadura llega, ¿no? Y ya queda así, un superhombre, ¿no? ¿Sí es así, muchachos, o no? Pues algo así, ¿no? ¿Sí o no? Ahora dicen, no, hermano, yo nunca la he visto, hermano. No, no, no. ¿Cómo cree? Dios me libre. Por favor. Bueno, es como si tuvieras, haz cuenta que Dios compró toda la ropa que tienes en el closet, ya la proveyó, ahí la tienes, muy buena ropa para el frío, para todo, y tú abres la puerta del closet y le dices, ropa, ven a mí. Y ojalá si fuera, hermanos. Oye, tuvimos un problema con el coche, llegó mi cuñado para acabarla de amolar. A mí me hubiera encantado vestirme así, ropa a mí, pum, 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 vámonos, amor. Pero no fue así. Tienes que tomar la ropa, tienes que ponértela. Ese es el sentido de esto. Tú y yo ya recibimos todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ponernos la armadura y todo lo que nos tenemos que poner todos los días. Y qué hermoso es cuando Pablo compara nuestra vida cristiana y todos los atributos y todas las bendiciones que Él nos ha dejado, todas las herramientas, con una armadura. Entonces, hermanos, no es así como Iron Man, ¿eh? Es una película. Más bien, ya Dios puso algo a nuestra disposición. Él está obrando, Él está operando en su iglesia. Nos ha dado herramientas, nos ha dado gracia, nos ha dado medios de gracia, nos ha dado disciplinas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos apropiarnos de esa promesa que Él ya hizo, que con todo su corazón y con toda su alma Dios se ha empeñado en hacerla cumplir para que tú y yo, haciendo lo que nos corresponde, podamos ocuparnos en esta salvación, en el temor de Dios. Lo complicado es entender bien ese ocuparnos versus Dios es el que hace todo en nosotros. Entonces, me ocupo yo, se ocupa Dios. Fíjate cómo el pastor Albert Martin dice algo que es muy interesante y ya vamos a terminar. ¿Sí les comentamos que ahora las predicaciones van a durar 6 horas? Porque las de Pablo duraban 18, ¿no? Y un eutico se cayó. Pero para que nadie se caiga, nada más 6 horas. ¿Está bien, hermanos? ¿Tienen que hacer? No se preocupen, es broma. Dice el pastor Albert Martin hablando de esto. Lo que Dios proclama que es su obra en nosotros debe ser el centro de nuestras labores y esfuerzos conscientes. Lo que Dios proclama aquí, en ti y en mí, debe ser el centro de nuestras labores y esfuerzos conscientes. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. En otras palabras, en lo que yo me voy a ocupar, es decir, mis labores, ocupaciones espirituales, deben ser aquellas que Dios ya proclamó en su palabra. Volvemos a lo mismo, ¿qué necesito para esto? Conocerlo. Conocerlo todos los días. Conocerlo, fijarme en ellas, mirarlas atentamente. Al ocuparme yo de ellas, Dios va a garantizar los resultados. ¿Cuánta gente de tus familiares tal vez no se ha convertido porque tú no has orado por ellos? ¿Ustedes tienen parientes incrédulos? ¿Amigos incrédulos? ¿Tienen vecinos incrédulos? ¿Cuántos tal vez no se han convertido porque tú no le has dedicado tiempo a orar por ellos, a darles un buen testimonio, a amarlos en vez de criticarlos? Es un punto importante. Tengo que estar yo en las cosas que Dios quiere, donde Dios quiere que yo esté. Entonces, eso es importante, hermanos. Me quiero ocupar, me debo ocupar en aquello que Dios ya proclamó en su palabra. Fijarme en ellas, fijarme en esas cosas. Lo que Dios declara en su palabra debe ser el centro de nuestras vidas. Ahí es donde me tengo que esforzar. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, ¿no? Dicho de otra manera. Lo que Dios proclama que es su obra en nosotros debe ser el centro de nuestras labores y esfuerzos. Y dicho de otra manera, debemos dedicarnos a lo que Dios se ha dedicado a hacer en nosotros. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿mi tarea cuál es? Poner atención a esas cosas, procurarlas, orarlas, promoverlas, hasta que podamos ser capaces de darnos cuenta que ciertamente Dios está obrando en nosotros y que los frutos provean esa evidencia. Que los frutos provean esta evidencia. Si tú ves tus frutos ahorita, ¿honran a Dios? ¿Honran a Dios o no honran a Dios? ¿Sí? Entonces tenemos que conocerlo, hermanos. El problema es cuando nosotros no nos estamos dedicando a lo que Dios se dedica. Es el problema. Es decir, para que Dios, que ya cambió tu corazón, va a hacer la obra en ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando decimos que Dios va a llevar la obra hasta el final, ¿quiere decir que el creyente ya no va a pecar? No, el creyente sigue pecando, pero el creyente se levanta y el creyente sigue adelante. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios cambió mi corazón? ¿Para qué Dios puso su espíritu en mí? Para que me ocupe de las cosas que Él se ocupa. ¿Cuál es la labor de Dios? ¿Te has puesto a pensar qué hace Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios hace? Obviamente sustenta todo. Obviamente por Él estamos vivos en esta tierra. Cada latido de tu corazón es una orden de Dios. Sigue latiendo. Síguela hasta el día que dice, ya te vienes conmigo. Pero ¿cuál es la labor principal de Dios en esta tierra? ¿Sabes qué está haciendo? Está buscando reconciliarse con aquellos que Él eligió. Es lo que está haciendo. Y para eso tú y yo tenemos que estar cumpliendo con el ministerio, porque nos ha encargado a nosotros ese ministerio. Entonces, para que me ocupe en lo que Dios se ocupa, no puedo estar distraído. ¿Sí? No estamos a veces conectados con Dios como deberíamos estar. Por eso decía al principio, necesitamos conocerlo, mis hermanos. ¿Qué le agrada a Dios? Ahorita me dijeron varias cosas, que meditemos en su palabra. A Él le agrada que ame a mi esposa, a las esposas que sujeten a sus maridos, que eduquemos bien a nuestros hijos, que nos sujetemos a las autoridades, que oremos por ella. Si eso lo vio en su palabra, si eso yo lo veo, entonces mi tarea es esto, poner atención a esas cosas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hacer crecer el temor de Dios? ¿Cómo hacerlo crecer? Eso lo vamos a ver en 15 días. Vamos a ver 4 puntos. Pero para cerrar, vean lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, si tú eres una persona sabia, temes a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y ¿qué más? La enseñanza. Cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de aprender. Tú y yo tenemos que aprender todos los días. Tenemos que exponernos a la palabra, hermanos. Eso va a ser lo que vamos a empezar a analizar la siguiente semana, porque si ustedes creen que yo traigo así, miren, ahí les va la clave para que temamos a Dios, así una recetita bien que nunca lo había pensado, no, vamos a ir a los principios fundamentales del Evangelio. Algo que tal vez ya sabemos. Es más, algo que vivió Timoteo cuando recibió su segunda carta. Yo no sé qué estaba pensando Timoteo, pero tal vez me llegó carta de Pablo. Y a Pablo ya lo iban a matar, ya lo iban a sacrificar, ya lo iban a ejecutar. Y la Pablo, lo más importante de la carta, dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ocúpate en la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y para terminar, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? Esta persona es bien inteligente. Mira, hay una película ahorita donde ves la vida de Tomás Alva Edison, de Nicolás Tesla y de este señor que no me acuerdo el otro cómo se apellida. Pero todos esos que empiezan a ver lo de la electricidad y hubo una guerra ahí entre ellos, una guerra brillante, creo que se llama. Eran mentes brillantes, hermanos. Ya ha habido muchas mentes brillantes, pero la verdadera sabiduría es conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo se hace esto? Por medio del conocimiento del Santísimo. ¿Conoces a Dios? ¿O conoces de Dios? Miren, yo sé que estamos, muchas veces caemos y todo eso, mis hermanos, pero Dios te dice hoy: vuélvete a mí, ve a mi palabra. Y por eso nosotros queremos predicar siempre el Evangelio en este lugar. No queremos, hermanos, más que predicar lo que Dios dice. Y la palabra de Dios es muy, muy clara. ¿Qué te motiva a venir al servicio? ¿Cuántas veces cuando no viene mi papá, yo no voy? Cuando no viene mi esposo, pues me quedo allá. Cuando no viene no sé quién, no, yo no voy. ¿Qué te motiva a venir al servicio? ¿Realmente vienes a adorar a Dios? ¿Realmente vienes a disfrutar de su palabra? Porque muchas veces nomás venimos por compromiso. Y es una tristeza. Porque dice Jesús que en aquel día muchos se van a acercar y le van a decir: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos esto y esto, Señor? ¿No iba todos los domingos a la iglesia, Señor? ¿No le regalé una Biblia a mi vecino? Y el Señor responderá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Revisa tu vida a ver si tienes a Cristo. Revisa tu vida y analiza si realmente conoces a Dios o simplemente conoces de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias, Señor, porque tú prometiste algo maravilloso, Señor. Tú prometiste que ibas a cumplir un pacto eterno con nosotros y lo hiciste en Cristo. Gracias, Padre Santo, porque en Cristo nos salvaste, en Cristo nos redimiste, en Cristo nos estás santificando, Padre, y algún día vamos a ser glorificados juntamente con Él. Gracias por eso, Padre Santo. Te rogamos, Dios, que tú nos lleves a amarte. Tú llévanos a adorarte, Padre. Tú nos dices en tu palabra que nosotros nos ocupemos de una manera intensa en nuestra salvación. Y por supuesto que esto se refiere, Señor, a ese crecimiento, a esa santificación, a ese perseverar en el temor a ti, Señor. Gracias, porque ahora entendemos que el temor a ti tiene que ver más con honrar tu grandeza, Señor, con honrar tu santidad, con estar confiados y con fe por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú has hecho en nosotros, Padre Santo. Gracias por lo que prometiste, gracias por lo que cumpliste y gracias por lo que estás cumpliendo hoy en nuestras vidas. Por eso te alabamos, Padre, te bendecimos. Por eso eres el Dios que adoramos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Llévanos a ser diligentes, Padre. Y también, Padre, te quiero rogar hoy, yo, Señor, de manera especial, por todos aquellos que tal vez están aquí en este lugar, pero que todavía no te conocen, Señor. Tal vez les gusta escuchar, tal vez se agradan con algunas cosas de tu palabra, pero no tienen un conocimiento profundo de ti. Tal vez ni siquiera te tengan a ti, Señor. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Que ellos puedan ver la necesidad de un Redentor y entender que el único que puede salvarlos es Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Padre, cuando se conviertan, que se entreguen a ti con todo su corazón. Sálvalos, Padre, que te pidan por salvación. Realmente que analicen, que analicemos todas nuestras vidas para ver si verdaderamente estamos en la fe, Señor. No podemos ser simplemente pues gente que esté contenta en la iglesia, ¿no? Padre, ayúdanos, ayúdanos. Te lo rogamos y también te pedimos por todos los creyentes aquí presentes, Padre, para que todos crezcamos en el temor a ti, para que verdaderamente te honremos, para que verdaderamente nos expongamos todos los días a tu palabra, tener un buen tiempo de oración, Padre, y seguir adelante de tu mano. Gracias, Dios. Te pedimos que nos bendigas en este día y nos guardes. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.